Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Un saludo a todos nuestros radioescuchas, esto es Antropovoces, nuevo semestre y empezamos otra vez en el Rosario, todos ya estamos en clases, cansados, pero con mucho ánimo para seguir el semestre. El día de hoy tenemos un tema bastante polémico, vamos a hablar un poco sobre la categoría de cultura, vamos a tratar de desmenuzarla en el sentido de prensa y de gestión cultural. Y la vamos a debatir también en la antropología un poco. Vamos a tener un poco los conceptos de antropología, problematizar al respecto, porque en antropología es un concepto tradicional y un concepto central a hablar de cultura. La cultura para nosotros, aunque no está definida, no tenemos una definición en concreto, eso es la base de la teoría antropológica. Claro, cada autor tiene su visión sobre qué es antropología, qué es cultura, pero siempre se trata de tocar el tema de la cultura y es un debate vivo en antropología desde que empezó la ciencia. El día de hoy me acompaña en cabina Natalia Gómez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bueno, muy contenta de volver. Hace mucho no estaba en el programa, Santiago, y muy emocionada con el programa de hoy porque creo que hace mucho tiempo, y les digo a los ciberoyentes, en los consejos que hacíamos de redacción sobre qué íbamos a hablar en los programas que se vendrían para este mes, estábamos precisamente dialogando si meteríamos cultura o sobre qué hablábamos, porque precisamente nos parecía muy polémico, porque no teníamos como de pronto las bases para como arriesgarnos con la categoría, pues porque precisamente tiene muchos conceptos y muchas definiciones, de acuerdo como también a las sociedades en las que está inmersa, o también desde el campo que sea que se vaya a estudiar, ¿no?
Sí, eso fue un tema importante que teníamos que hablarlo en algún programa de radio. Yo creo que es el momento, me parece que debimos haberlo hecho antes, porque central para la antropología, quizás debimos haber empezado por ahí, pero bueno, nunca es tarde y tenemos que empezar. Bueno, el día de hoy nos acompaña dos personas muy importantes que nos van a comentar un poco al respecto, con las que vamos a dialogar.
Bueno, la primera es Fernando Araújo Vélez, él es escritor y periodista colombiano, es editor cultural en el periódico El Espectador y además es colaborador con otros medios como People o Semana, entre otros. En 1995 obtuvo el premio Simón Bolívar de Periodismo y entre los libros que ha publicado aparecen 8.848 Everest, y No era fútbol, era fraude.
Y también nos acompaña Johanna Mahut, profesional con máster en políticas culturales y desarrollo y la actual directora de la especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias.
Fernando.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hoy les estuve comentando esta semana con lo que íbamos a tratar el día de hoy y quería empezar por preguntarle a Fernando, cuando uno en una revista o en un periódico estructura la parte cultural, ¿qué elementos va y qué no va?
Bueno, mira, yo creo que todo termina desprendiéndose de una gran frase de Nietzsche y es: todo es humano, demasiado humano. Yo estoy en contra de todas las reglas, instrucciones y manuales y pues se va haciendo camino al andar, como decía el poeta, ¿no? O sea, no es una cuestión tan preestablecida y tan estudiada como la gente considera. Ahora, obviamente hay algunos ítems fundamentales, pues desde mi punto de vista, pero el editor que estaba antes o el que venga después va a tener los suyos, de acuerdo también con los periodistas que tenga y de acuerdo con las colaboraciones que le envíen y de acuerdo con el momento, con la época, en fin, hay muchas cosas que influyen. Para mí lo importante dentro de la sección de cultura es que vaya más allá, o sea, que no sea una cuestión de noticia, de chisme, de rating, de clics, de una cantidad de cuestiones que nos están bombardeando ahora y que nos están haciendo seres humanos absolutamente distintos de lo que éramos 20 años atrás. Yo creo que para mal, las mediciones, por ejemplo, etcétera. Para mí lo que sume, o sea, es un milagro que un periódico y que un medio de comunicación nacional tenga una sección de cultura definida. Es un milagro porque la farándula nos ha atiborrado de las noticias, de clics, de eso es lo que a la gente le gusta. Pero bueno, de esto hay mucha tela para cortar, por supuesto.
Digamos, rápidamente, ya que usted lo ha mencionado ahorita, que el concepto pues ha ido transformándose, ¿no? Que es de acuerdo también a la generación y al tiempo en el que se está viviendo. Yo quisiera que tanto a las mesas, a las personas que estamos en la mesa de trabajo y a los ciberoyentes, usted le pudiera dar de pronto un pequeño contexto de lo que es cultura en la prensa colombiana, ¿sí? Más o menos, no sé, como desde, si puede tener una noción desde el, como los inicios del Espectador, el tiempo.
Sí, mira, lo que pasa es que, sí, no sé, o sea, ha ido cambiando de acuerdo con muchos sucesos y de acuerdo con muchas situaciones. Digamos que en un comienzo, cuando el Espectador nació, que indudablemente es el periódico o el medio colombiano que más ha peleado por la independencia, por eso que llamamos periodismo, tan es así pues que ha habido varios muertos en el camino, etcétera. Cuando nació el periódico, nació para hacerle una oposición clara al gobierno de Rafael Núñez, que era pues democrático, autocrático, dictatorial, ¿no? Uh-huh. Entonces surge de un señor que se llamaba Fidel Cano Gutiérrez, que era liberal radical, que pues era de una vertiente que pues para mí es la vertiente más importante de políticos que ha habido en Colombia, pero duró 20, 30 años, y pues que fue muy importante en este país, los que hicieron la constitución del 1863, la de Río Negro, etcétera. El periódico nace para hacerle oposición a Rafael Núñez. ¿Desde dónde se hacía oposición? Fundamentalmente desde las ideas. Es que las cosas han cambiado. Hoy los políticos no tienen ideas. Pero en aquel entonces, finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, pues lo que se debatía eran las ideas. Y después de ahí, ¿qué voy a hacer yo de acuerdo con mis ideas? Entonces, ¿quiénes tenían las ideas? ¿O quiénes conversaban y discutían sobre las ideas? Pues los intelectuales, ¿cierto? En aquel entonces y durante todo el siglo XX. Entonces era una tribuna, o sea, el primer ejemplar del periódico dice periódico económico literario, político y social de Colombia. O sea, literario era el segundo ítem. Hoy lo cultural pasó a último en la práctica.
En último plano, sí.
En la práctica, digamos, uh-huh. Por los clics y por una cantidad de cuestiones. No en la realidad del periódico ni en los lectores que están esperando una sección de cultura que no sea de chismes, que no sea de farándula, que sea mucho más de profunda, ¿no? Ha ido cambiando, por supuesto, porque pues el ser humano va cambiando y pues eso que llamamos periodistas en 1887 o 1920, pues no existía tanto ese término, o sea, eso empezó a acuñarse de acuerdo con escuelas y los gringos y las universidades y las academias. Se escribía y punto. Y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, escribes. No necesitas ser periodista, escritor, filósofo, antropólogo. Escribes y ya está. Y desarrollas bien una idea o no la desarrollas bien. Y cuentas bien una historia, o mejor o no, con una cantidad de detalles o no las cuentas. Aquí no tiene nada que ver la profesión. Entonces, pues yo personalmente como editor, yo le abro las puertas a todo el mundo. Me envían textos de todas partes. Listo, ok. No me importa de dónde provenga. Lo que importa es el texto y que vaya más allá de lo típico, o sea, más allá de la típica exposición, más allá de la típica película, más allá de la entrevista del escritor que acaba de sacar un libro, etcétera.
Y en el caso de la gestión cultural, pues cuando yo estuve viendo su perfil, me llamó mucho la atención de que yo no tengo muy claro cuál es la definición de gestión cultural. ¿Cómo se entiende la gestión cultural y cuál es el significado de cultura en el caso de la gestión cultural? ¿Qué se entiende por cultura?
Igual. Depende de tú dónde estés, donde has recibido el encargo social. La gestión cultural es un encargo social. Debe haber detrás de un gestor cultural un grupo humano, un colectivo que le está pidiendo a esta persona que su iniciativa, su proyecto, su organización sea sostenible, sustentable y perdurable. Y para eso el gestor tiene que poder poner eso a dialogar con el territorio, con la población y con el contexto. Entonces, de entrada, un gestor cultural debe tener un grupo humano porque es un encargo social. El gestor cultural no es el emprendedor cultural o el empresario cultural. Es un gestor cultural o un gerente cultural que responde a ese encargo social. Entonces, ¿cuál es la definición de cultura? La de ese grupo, la de ese colectivo, la de esa iniciativa con la que va a dialogar y a comprometerse esta persona que hace la gestión o la gerencia de ese, de eso que le entregaron, ese proyecto, esa iniciativa. ¿Y con quién tiene que dialogar esa definición de cultura? Pues con el contexto, con el territorio y con la población. Entonces, hablar, por ejemplo, de lo que podríamos entender frente a apropiación de espacios, por ejemplo, apropiación social del patrimonio, es distinto cuando tú estás en Silvia Cauca o cuando tú estás en la plazoleta de la Universidad del Rosario, la plazoleta del Rosario. O sea, el concepto de apropiación social culturalmente, por ejemplo, no es una materia pendiente en una sociedad indígena como en Silvia Cauca. Mientras que nosotros en un entorno urbano sí se convierte en un pendiente apropiarnos socialmente de un lugar. Entonces la definición de cultura puede ser cualquiera de las 250. Uh-huh. La que sí debemos conocer siempre para poder dialogar con contexto son las que se generan misiones y políticas. Entonces sería a nivel de multilateral la propuesta en UNESCO y a nivel nacional la propuesta desde el órgano rector, que es el Ministerio de Cultura. Pero entonces eso es parte, eso es lo que se le pide al gestor cultural, que pueda cruzar y entender esas definiciones de las culturas y el grupo que le dio el encargo sepa que están actuando de manera digna en el proceso y legítima porque su definición de cultura dialoga. Entonces el en ese caso se mantiene, son muchas las definiciones de las culturas.
Bueno, basándonos en el comentario que dijo Fernando y en el de la gestora cultural, de lo que es como tal la gestación cultural, Fernando decía que la gracia es ir más allá, y tú también decías que la gracia es obviamente crear, también digamos por ejemplo en el caso de Silvia Cauca o en las comunidades, como traspasar esa mera definición y más que todo como intentar también construir otras cosas, ¿no? Construir conocimiento, también como cosas de territorio. ¿De qué manera? A mí me gustaría que tanto desde la prensa escrita y tanto desde la gestación cultural, nuestros invitados nos dieran un ejemplo de cómo estos términos se pueden ver materializados en la práctica, ¿no? Como para ir más allá.
Bueno, mira, yo repito, o sea, cada quien tiene su idea, su práctica, su día a día, etcétera. Yo, bueno, lo que voy a decir va a sonar obviamente idealista, utópico y todo lo demás. Yo estoy absolutamente convencido de que la mayoría de la gente proviene de una frase, de una imagen, de una parte de una canción o de una parte de una sinfonía, de una parte de una película, una obra de teatro, algo por el estilo, cuando somos niños. Y eso empieza a determinarnos el resto de la vida. No somos conscientes muchas veces qué nos marcó, qué nos determinó, por qué nos dedicamos a la literatura, por qué nos dedicamos a la gestión cultural, por qué nos dedicamos a la antropología. Generalmente las respuestas están cuando somos niños. Entonces yo considero por lo mismo que lo cultural y la sección de cultura de los medios de comunicación es lo más importante que hay, es lo más importante de los medios. Los políticos pelean entre ellos, eso no nos transforma nada. O sea, ellos son unos administradores y listo. Los deportistas pues hacen su deporte por ellos y ya está. O sea, todo esto de la patria y tal, todos sabemos que es un gran engaño en general. Y pues la plata que hay detrás y tal. Lo cultural es lo que trasciende, lo que va más allá. Porque si yo hago un perfil sobre Cyrano, sobre Dostoyevsky, sobre Tolstoy, sobre Nietzsche en un periódico, es posible que alguien salga y algún día compre los hermanos Karamazov, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y si tú lees los hermanos Karamazov, pues algo te va a empezar a transformar, te va a hacer una cantidad de preguntas cuyas respuestas te vas a demorar toda la vida tratando de encontrar, y eso ya es un sentido de vida, ¿cierto? Y es posible que después te dediques a escribir y todo lo demás. Entonces, lo mismo con el cine, lo mismo con el teatro, lo mismo con una exposición de artes visuales, lo mismo con una cantidad de cuestiones, te hacen pensar, te hacen ir más allá. El arte te hace pensar, te hace ir más allá, ¿cierto? Te hace definir de alguna manera tu vida, las razones por las cuales te levantas todos los días. Entonces, por eso es, sí, o sea, es la más importante de todas las secciones. Poner temas de estos y abstraerse y pelear contra la inmediatez, la chiva, las mediciones, los clics, pues es muy difícil, toca pelear todo el tiempo, porque atiende un consejo de redacción. Usted ha hablado al principio de un consejo de redacción. En un consejo de redacción te van a decir, no, tengo la investigación del político que se robó, yo no sé qué. Pero vámonos a la objetividad y a la claridad y a la profundidad. Esa investigación, que es para ganarte un premio muchas veces o que va a tener una cantidad de clics y tal, eso para no hablar de otra cantidad de temas que tienen que ver con, no sé, el reggaetón y tal. Bueno, esa investigación a ti no te afecta en nada. Te afecta en cuanto a que, sí, son unos tipos que se robaron una plata, pero esa plata no va a volver a ti. Te indigna de alguna manera y ya está. O sea, no te produce absolutamente nada, no te transforma realmente. Pero eso es vendedor, eso es periodismo, lo que llaman periodismo las academias, los profesores, las instituciones y tal. Entonces en el consejo de redacción ya empiezas perdiendo. ¿Por qué? Porque lo tuyo no tiene una inmediatez, no es una chiva, no es absolutamente nada. Es un perfil humano sobre un señor que vivió hace 150 años en Rusia. O sea, ¿a quién le va a importar? Generalmente a nadie le va a importar en este momento. Entonces ahí llevamos las de perder. Por eso hay que pelear, por eso decía la frase de Nietzsche, todo es humano y demasiado humano. O sea, hay que pelear todos los días por el espacio. Por fortuna ahora con las nuevas plataformas hay mucho más espacio, porque indudablemente pues está todo lo digital y están todas las plataformas. Pero el fondo es el mismo. El fondo es ir más allá, el fondo es qué ponemos en cultura, a quién rescatamos, a quién le damos voz, porque aquí también hay una cantidad de cuestiones. Esto también tiene tintes de industria en muchos puntos, y también tiene una institucionalidad, y también tiene una cantidad de personajes que quieren decir lo suyo, imponer su sistema de vida, imponer su cultura, ¿no? ¿Por qué? A cambio de poder, de plata. En fin, son muchas cuestiones, pero yo vuelvo con el punto. Es tener claro que lo importante es saber que a través de un artículo puedes empezar a transformarle un poquito la vida a alguien.
La transformación social a través de la cultura, del arte, la memoria y las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio son un identificador de un gestor o de un gerente de cultura. O sea, debe estar en su impronta, en su ADN, ya sea como medio o sea como fin. O sea, ambas cosas son posibles. Entonces, yo qué sé, construir memorias colectivas, por ejemplo, puede ser una acción y un proyecto que diseñe y dirija un gestor cultural, sino que este gestor cultural lo debe hacer pendiente de todas estas dinámicas que señalaba yo, del territorio, de la población y del contexto, para que pueda ese proyecto o esa propuesta que él plantea tener el tiempo que debe tener en el espacio. Entonces lo que te estoy diciendo es un proyecto real. O sea, nuestros proyectos se pueden revisar en el repositorio de la Universidad del Rosario. La mayoría se ejecutan, no son solamente un requisito académico, la mayoría se ejecutan. Y los otros se transforman ya en el ejercicio real de situaciones laborales y de situaciones de gestión y movilización de recursos. Pero por ejemplo un proyecto de proyección memoria utilizando medios de gran impacto para población que no ha sido afectada por la violencia. Eso es algo que debería hacer un gestor cultural para poder hacer transformaciones. Pero ese gestor tiene que buscar que eso que está proponiendo sea viable en el colectivo, porque los recursos son limitados y tiene que ser responsable frente a la toma de decisión de un gasto, sea público o sea privado, los recursos son limitados. Entonces eso significa que estas gestoras que proponen un proyecto como este deben ver todas las posibilidades para que tenga una viabilidad política y presupuestal. una investigación que se adelanta para pensar un proyecto como este es, te transforma en tu imaginario de memoria de futuro de país, te transforma alguna producción o algún producto cultural o artístico. El reto fue pensar en si el teatro te hacía cambio, o sea, en 2 horas, ¿qué podía hacer que tú cambiaras? Un artículo, una película, un libro, una canción, una historia de vida contada con lenguajes intencionales del arte. Entonces, en ese instante se revisó una obra de teatro, se le hacía una entrevista al público antes de entrar, después de la obra se volvió a hacer la entrevista, y durante varios días se hizo. Y una de las conclusiones es que sí habían transformación en la percepción y en la decisión y toma de decisiones. Por ejemplo, ¿debería una ciudad como Bogotá dar recursos públicos para generar procesos de reconciliación y reparación, de reparaciones para víctimas de la violencia que no están en Bogotá? Antes de ver la obra, la respuesta en su mayoría era no, porque los recursos son para la ciudad de Bogotá. E incluso la dinámica de la violencia no nos corresponde a Bogotá, porque acá estamos haciendo esfuerzos por salir y generar otro desarrollo. Después de la obra, la mayoría de las respuestas eran sí. Es un compromiso, podemos hacer, y me toca a mí también, porque todos hemos estado de alguna manera conectados. Entonces, eso es lo que se espera que haga una gestora cultural. Identifique en la población, en el territorio, en el contexto, cuáles son esos elementos que van a poder sacar adelante esa iniciativa de un grupo humano, para que sea, como lo digo, lo repito todo, sostenible, sustentable y perdurable esa iniciativa o proyecto. Entonces, ese es un ejemplo. Hay más. Ahorita, por ejemplo, estamos pensando dónde están los públicos, que es algo que tocaba, hoy venía yo de una conversación, y es, la prensa conoce lo que está pasando, todos sabemos qué está sucediendo, no lo sabemos, toca preguntarnos, pero nunca como antes una ciudad como Bogotá tenía tanta oferta artística, cultural y patrimonio, nunca como antes había tantas escuelas de todos los niveles de formación, por ejemplo en teatro, la Universidad del Rosario, tenemos la carrera de teatro musical, la Javeriana abrió teatro, o sea, estamos generando en todos los niveles la formación, pero la tasa más o menos de asistencia, o sea, las sillas que se llenan, está más o menos en un promedio del 30% hacia abajo, de la gente que llena una sala de teatro o que va a ver y a querer ver teatro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se gestionan estos públicos? ¿Cómo debería pensarse la oferta, el fomento, el dinero público y privado para generar públicos? Eso sería un trabajo de un gestor cultural.
Que también es un reto, ¿no? Porque pues uno va a ir a una obra de teatro en el Julio Mario o en cualquier lado, y pues el precio es costosísimo, y tampoco no todas las personas pueden acceder también como a este tipo de recursos, ni tampoco como a este tipo de eventos. Entonces también mirar como qué público hay y sí.
No, también los eventos gratuitos, la ocupación está en eso. O sea, el evento así sea gratis tampoco se va.
Bueno, pues muchas gracias, está muy interesante. Y con esto vamos a nuestra primera pausa en el programa el día de hoy.
Del semillero de antropología y medios, estás conectado con Antropovoces.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Call out, never said SOS. Don't even know who I was saving my flair for. It's slowly winter, turning the gas back up to thaw my heart in the frost. Made on the moon to the day that the starman died. I would have phoned you if I'd have known now.
Y volvemos con el programa. Bueno, se nos fue nuestra invitada el día de hoy, tenía variedades obligaciones que atender, pero llega con nosotros Valentina Sánchez, productora de Antropovoces. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Santiago, hola Natalia, hola a todos nuestros ciberoyentes, muy bien, gracias, emocionada porque este es el primer programa de Antropovoces del semestre oficial.
No, el segundo.
No, porque es que empezamos clase esta semana.
Yo vine la semana.
Empezamos clase esta semana. Lo que usted hizo antes anteriormente era como pasión al arte. No era como otra cosa de compromiso, la verdad. Y hoy estamos tocando un tema muy chévere que me parece muy chistoso porque Diego Garzón, el director del Semillero, el día de hoy no está acá, pero siempre nos monta conflicto, ¿no? Pero ¿qué es la cultura? ¿Pero cómo estás usando el concepto de cultura? Y es importante como tratar de desmenuzar eso un poquito.
Sí, yo me puse a leer bastante y pues yo creo que la forma de usar cultura, al menos en la globalización, en lo que es el contexto colombiano, ha tenido una forma de comercialización. Se está comenzando a comercializar el concepto de cultura. Y eso es una pregunta que le tenía a Fernando, es ¿cómo usted ve ese concepto de cultura y la comercialización? ¿Cómo vende la cultura la prensa? ¿O si es un objetivo o no?
Cada quien tiene una idea distinta. O sea, yo pienso, y repito lo que dije antes, soy bastante idealista, utópico y arcaico en algunas cosas, y yo pienso que uno escribe o hace teatro o hace música o lo que sea para salvarse y porque lo necesita y para decir algo. O sea, yo no creo que uno haga arte para hacer plata. Yo no creo que uno haga un periódico siquiera para hacer plata, y obviamente que el gerente y todos los demás, si escuchan este programa, me van a matar, pero no me importa. Hombre, las revoluciones importantes que hubo en el siglo XX todas surgieron en gran parte de medios de comunicación, de periódicos, de Radio Rebelde en la Sierra Maestra en Cuba, etcétera, ¿no? El periódico Pravda en la Revolución Rusa. Es imposible hacer una o aproximarse a una transformación, un poquito de transformación social sin un medio de comunicación para llegarle a una cantidad de cuestiones. Ahora, ¿qué vamos a poner ahí para transformar? No puede ser panfleto. No puede ser mentira, no puede ser algo que nos lleve a hay que comprar. Es que ahora estamos en, o sea, obviamente ustedes son jóvenes, pero estamos en un momento en donde es la exacerbación del capitalismo. O sea, tenemos una cantidad de herencias del capitalismo hoy que yo estoy seguro que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Entonces, en la cultura, pues obviamente sí, hay una cantidad de gente. ¿Y entonces de qué vamos a vivir? Bueno, ya veremos. No sé, resucitemos a Dostoyevsky a ver de qué vivía. O a Bertolt Brecht, ¿no? O a Tolstoy o a Nietzsche. O sea, es que la vida es dura, o sea, y para hacer arte y para dejar una obra hay que tener algo para decir, y hay que pensar, y hay que vivir, y hay que caminar, y hay que caer, y hay que levantarse, y hay que dejar la fiesta, y hay que dejar la comodidad. O sea, es que no es ni cinco de sencillo. Entonces, pues, obviamente que hay una cantidad de personajes que lo que quieren es vender. Y te utilizan en un medio de comunicación, ¿no? ¿Para qué? Para vender. Una página en un periódico vale 20 millones de pesos. Entonces, lo que yo publique ahí le estoy regalando o le estoy dando 20 millones de pesos a quien publique ahí. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los periódicos? Los periodistas, etcétera, en muchos sitios, porque el periodismo también y los periodistas van cambiando. Sus prácticas van cambiando. Entonces, claro, el jefe de prensa o la agencia de comunicaciones te llaman, ya hazme el favor a cambio de un viaje, a cambio de un almuerzo. Entonces tú le publicas la página. Pero realmente, y volvemos a lo del principio, ¿eso está sumando? ¿O le está haciendo el favor a la gran editorial, a la gran productora de teatro, a lo otro? Y yo no me opongo a todo eso. Simplemente digo, hombre, 50-50, démosle también a la otra gente. Pero a la otra gente hay que buscarla. ¿Por qué? Porque el músico que está empezando no tiene con qué pagar una agencia de comunicaciones. Entonces nunca sale porque no tiene para pagar una agencia de comunicaciones. No, busquémoslo. Es que antes uno iba y las buscaba. Las agencias de comunicaciones y las oficinas de prensa no existen de toda la vida. Existen de 20 años para acá. Ahora son un pulpo y un peligro también. Si ustedes agarran cualquier medio de comunicación y lo miran con lupa, se darán cuenta que el 80% de lo que sale en los medios de comunicación proviene de agencias de comunicaciones y oficinas de prensa. Por lo tanto, quiere decir que ellos están poniendo la agenda. Ellos están decidiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y es que aquí hay muchas cosas muy interesantes para hablar. ¿Qué es un medio de comunicación hoy? ¿Qué ha sido un medio de comunicación históricamente? ¿Por qué los grupos económicos compraron los medios de comunicaciones si les dan pérdida? Por poner un ejemplo, ¿por qué ustedes tienen este programa? Obvio, el que tiene un medio de comunicación tiene la verdad. Los medios económicos compraron los medios de comunicación porque necesitaban la verdad, necesitaban poner a sus personajes, su sistema de vida, su bien y su mal. No es un asunto menor. Y hay muchos que les dan pérdidas, pero por otro lado, ganan. ¿Por qué? Hombre, porque tienen la verdad de su lado. Es que es un asunto muy importante. Nosotros aquí en Colombia somos producto de los Estados Unidos. ¿De qué? Del cine de Estados Unidos, de la música de Estados Unidos, de la prensa de Estados Unidos, incluso muchas cosas. El otro día, dentro de todas estas búsquedas, nosotros hacemos muchos especiales sobre personajes que la gente no conoce, hicimos varios sobre escritores que estuvieron en la cárcel y cosas de eso, lo que hablábamos de que hay que luchar. y contamos por ejemplo la historia de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un periodista argentino a quien sacrificaron y mataron en pleno centro de Buenos Aires en el 77, la dictadura, y Rodolfo Walsh fue el primero, digamos, que hizo periodismo literario en el 55 con una investigación que todavía se lee por todos lados, que se llamaba Operación Masacre. Pero Rodolfo Walsh no era gringo ni era capitalista. Entonces los gringos y en las universidades empezaron a hablar del nuevo periodismo literario. ¿Por qué? Por Truman Capote y porque los teóricos estaban allá, inventaron el manual y dijeron esto es así. Y en todas las facultades se dice, el periodismo literario nació con Tom Wolfe o con Truman Capote o con García Márquez. Mentira. O sea, cuando hablábamos del comienzo del periodismo, ¿cómo se escribía en 1880? En 1890. ¿Para qué tenemos que definir? Es crónica, género, ensayo, es... Se escribía y se escribía sin el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que después nos... Que también es estadounidense, porque claro, eso vende. Es más, yo he pensado mucho en el asunto. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Es estadounidense. Es la noticia. Que una de mis tantas peleas allá en el periódico. Es que eso es noticia. Me da risa, que es noticia. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Es el disfraz perfecto para decir lo que tú quieras con credibilidad. Porque aquí el nombre del juego es la credibilidad. Entonces yo puedo decir que ustedes tres me atracaron, pero lo voy a decir en tercera persona y lo voy a decir con el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y todo el mundo lo cree. Entonces detrás del qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿quién ha dicho que hay verdad? Ay, ese es un disfraz de verdad, el más creíble. Entonces todo el mundo, en la época de las bombas y de Pablo Escobar y todo lo demás, todos los periódicos tenían un... como una muestra, pues simplemente llenaban los espacios porque todos los días había bombas. Era el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Lo llenaba, y si el tipo tenía sueño, por eso todo es humano, demasiado humano. Si el tipo tenía sueño, llenaba cualquier cosa y ya está. En cualquier sitio, no se iba a ir. Hombre, realmente el tipo, el periodista que escribe eso, es testigo de lo que ocurrió. Tú te demoras años y nunca sabes quién mató a Carlos Pizarro realmente. Y resulta que el periodista a la hora ya sabe. Y lo dice por todos lados, el disfraz de verdad. Pero bueno, ese es uno de los tantos temas, ¿no?
Yo consideraría que también eso se ha visto muy plasmado, por ejemplo, en esta cultura digital, y le digo cultura entre comillas, porque pues claramente nuestra generación también es, consume mucho redes, consume mucho las plataformas digitales, y una gran lucha es cómo decirle a la gente de a pie también que puede identificar como falso y no falso, ¿sí? ¿Qué le da usted la potestad de creer en lo que usted está leyendo? Sí, para saber qué es cierto, qué no. No sé cómo podríamos, bueno, tal vez sí, pero cómo podría haber una alternativa también como para seguir como igual, luchando con esto. Como.
Sí, igual, yo pienso que este es un debate que pone Fernando a la mesa, que es muy interesante. Dice que el que controla los medios tiene la verdad. Yo creo que eso también pasa mucho en la historia. El que controla la historia y la memoria es el poder.
Pues es que definitivamente esto es un dicho que yo escucho decir a muchas personas, pero pues la historia es la de los ganadores. Y evidentemente lo que es necesario ahora es abrirle un espacio a las demás personas, ¿saben? Entonces, por ejemplo, bueno, sí, le abrimos el espacio al presidente Duque y al ministro Botero y al economista Superpro y listo. Todo este tipo de personas que tuvieron los privilegios y que tienen el poder y el control de la información. Que es necesario abrirle un espacio en los medios a las personas que no lo tienen. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, yo creo que lograr un balance entre uno y otro, para así complementar la información, porque una historia nunca tiene un solo lado de la verdad.
¿Puedo decir un
chico? Sí, claro. Sí, pero...
No, es que estoy absolutamente de acuerdo, y eso me lleva a una cuestión muy importante, que toca un poquito lo que estábamos hablando antes. ¿Quién escribe la historia? Los ganadores, supuestamente. ¿Pero por qué los ganadores solamente? Claro, tienen el poder, digamos, nombran al ministro de Educación, y el ministro de Educación pone sus textos de historia, o los del amigo, y bla, 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 y se va haciendo la historia. Pero eso no quiere decir que los demás no podamos escribir nuestra historia. O sea, yo estoy convencido y lo digo por todos lados y se lo digo a todo el mundo. Todo el mundo tiene que escribir. Todo el mundo tiene que contar su historia. La historia que vivió y su propia historia. Si no, terminamos abocados a eso, a que la historia la escriben los ganadores. En 1800 y pico, en una cárcel hubo un tipo de apellido Cherninsky, una cosa por el estilo, que escribió una novela que se llamaba ¿Qué hacer? Y como esto que les voy a contar, les puedo contar mil historias. Y este tipo terminó la novela, la entregó por errores de los censores, tiempos del zar en Rusia,
pasó porque el uno creyó que ya le habían puesto el sello y el otro creyó que el otro sí le había puesto el sello y esa novela se distribuyó. En tiempo, los rusos han sido grandes lectores toda la vida. Y esa novela fue en gran parte la que impulsó a Trotsky y a Lenin a hacer la Revolución Rusa. O sea, no estoy diciendo que por esa novela se hizo, pero digamos que fue un comienzo de, ¿no? Una motivación, lo que decíamos de la frase que te motiva cuando eres niño. Y la escribe un tipo en la cárcel. Y la escribe seguramente sabiendo que no va a pasar nada. Pero la escribe, ¿no? Es que no podemos quedar abocados a... Los ganadores escriben la historia y ya está, eso es así. Los absolutos hay que matarlos todos, o sea, tenemos que hacerle la guerra a los absolutos. Escribamos nosotros nuestra historia. No me la van a publicar, la gente siempre tiene excusas. Es que nadie está diciendo que te la publiquen o no te la publiquen. Escríbala primero y ya vamos a ver. No me van a dar premios, no, es que no se escribe para ganar premios ni para ganar plata, se escribe para contar la historia. Yo escribo para contar en parte mi historia porque lo que yo veo es mi historia. Así sea sobre mí o no, todo lo que escribimos tiene que ver con uno. Una simple carta de amor dice 50.000 cuestiones de una persona, pero no la escribimos, ¿por qué? Porque nos da pereza, porque es más fácil, yo qué sé, ahora es más fácil, pues obviamente las redes sociales, el video, yo no sé, mandar caritas, en fin, o sea, tenemos que hacerle la guerra a todas esas perezas y a todas esas comodidades y a toda esa cantidad de ideas de que hay unos absolutos, y claro, los medios de comunicación obviamente los compraron para contar su historia, pero hay maneras de contar otra historia, por eso también me parece fundamental una sección de cultura. Porque es que yo puedo contar la historia de la Revolución Rusa, que es un hecho histórico, punto, es cultural, ya está. Y cuento en 8 páginas la historia, y eso no le va a gustar al dueño del periódico, pero es un hecho cultural. Cultura siempre es una trinchera, yo puedo contar lo que me dé la gana desde cultura. Cosas que no podría contar desde política, por ejemplo, desde económica, porque ahí están leyendo el ministro Botero, el presidente, esto, aquello. Pero yo puedo inventarme con creatividad una manera de contar lo que yo quiera de la historia. Pero lo fundamental es tener en cuenta que podemos contar nuestra historia y que debemos hacerla.
Sí, pues me parece bastante interesante lo que nos dice Fernando y totalmente de acuerdo. Yo creo que igual, pues me estaba como pensando, se lo quería preguntar a Joana también aprovechando que estaba acá. Entonces la sección de cultura, de prensa, puede ser una forma de gestionar, de gestión cultural.
Claro, digamos que es el potenciador de una cantidad de cuestiones. O sea, ella antes de irse me decía, no, porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Y sí, yo sé, yo tampoco puedo, como editor de cultura, nosotros somos 4, la sección más pequeña del periódico, obviamente. Yo no puedo empezar a recorrer toda Bogotá porque no tengo tiempo para buscar qué manifestaciones artísticas hay. Entonces hay personas que llegan porque lo oyeron en este programa, o porque no lo oyeron, o porque tienen un amigo, por esto, por aquello, y uno se va enterando de una cantidad de cuestiones. Pero lo importante, aquí volvemos a lo mismo, lo importante es que estemos todos convencidos de que esto es lo importante. O sea, que no es el favor, ni la plata, ni esto, sino que mientras más cultura pongamos en una sociedad... Mira, yo siempre resumo esto de la siguiente forma. 3 escritores hablan de literatura. 3 antropólogos hablan de antropología. 3 músicos hablan de música. 3 filósofos hablan de filosofía, en un gran porcentaje. No tienen tiempo para dedicarse a robar, a matar, cosas por el estilo. Todo empieza a cambiar cuando son 3 militares, o 3 abogados, o 3 políticos. Entonces, que la gente hable más de esto... ¿De qué van a vivir? Bueno, eso ya es asunto de cada quien. Es que también nos han metido muchas mentiras en la cabeza. Hablemos de literatura, de antropología. Esto es lo que nos enriquece, lo que nos le da sentido.
Lo que es muy irónico, ¿no? Porque, o sea, lo que estábamos hablando en la mesa, pues prácticamente, así mismo como la cultura es transformista de generación en generación, pues también influencia y define una sociedad y una comunidad. Y que no le den la... pues como la atención que merece, porque pues muchas veces, y lo digo de gente a pie, porque me ha pasado con mi familia, me ha pasado con gente que de pronto simplemente está dedicada pues como a enfocarse en lo que le informen y ya, pues simplemente ven el término de cultura como algo muy banal, ¿sí? Como la cosa de por allá, como de lo que pinta usted o de lo que la gente por allá actúa, sí, pero no entienden también porque los mismos medios no le dan esa importancia tampoco dentro de esa influencia. Entonces también es muy irónico cómo todo este, o sea, cómo esta categoría puede definir el resto de la sociedad, pero tiene un punto muy chiquito como en la comunidad entera.
Sí, totalmente de acuerdo, Natalia, eso sí es un problema que tiene, digamos, pues todo ese concepto de cultura también, es cómo lo han utilizado los medios, cómo no le dan la importancia que se lo merece, como otras secciones como política y económica, que eso sí tienen todo el tiempo y todo el espacio para poder escribir. Bueno, con estos cuestionamientos y estas preguntas, vamos a nuestro segundo corte del programa, nuestra segunda pausa. Muchas gracias.
Estás escuchando Antropovoces.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Listen, breathe like a girl from another world. She don't know my name.
time of day. Celebrate, medicate till we numb the pain. In the sun, it's still dark like it always rains. She don't feel the same. She don't have the time of day. And I wait and I wait and I wait.
Volvemos a nuestro programa con el día de hoy, nuestro invitado Fernando Araujo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero queremos hacerle una última pregunta, Valentina.
Pues aquí, ya después de todo lo que hemos hablado, usted, digamos que en una, digamos que pequeño, en un resumen muy pequeño, ¿cómo podría decirnos o sugerirnos cómo los medios como Rosario Radio pueden influir en la generación de cultura para las personas que consumen los medios? Radio, televisión, periódico, redes sociales, este tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer para fomentar más la cultura?
Pues un poquito lo que hablábamos antes. O sea, yo estoy convencido de que escribir te salva, escribir te lleva a pensar, escribir te lleva a profundizar, escribir te lleva a darte cuenta muchas veces de todas esas trampas que hay en el poder y en los medios de comunicación, porque te va a empezar a dar las herramientas, te va un, son muchas cuestiones que son muy pequeñas pero muy grandes y que es muy difícil de tabular. Pero mientras la gente sea más pensante, pues menos le van a meter los dedos en la boca. Mientras, ¿y cómo vamos a hacer para que haya gente más pensante? Pues yo pienso que fundamentalmente escribiendo. Yo el otro día a la ministra de Cultura que estuvo ahí en periódicos, porque todos siempre hablan de campañas para leer. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Patrocinadas por quién? Por las grandes editoriales. Porque siempre hay ferias del libro. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué nunca se hace una campaña para que la gente escriba? Entonces se quedó así absolutamente fría, porque nunca hay una campaña para que la gente escriba. Obvio, porque es que escribir primero hace que la gente piense, y eso no les conviene. Al poder no le conviene eso. Y segundo, pues no deja plata en general. Pero yo estoy convencido, un lápiz y una hoja de papel te transforma la vida, porque es que teniéndolo todos los días en tu bolsillo, algún día vas a empezar a escribir o a pintar o a hacer algo, ¿no? Pero eso no deja plata. Igual, es una cuestión individual. En la manera en que más escribas, más vas a pensar y más vas a darte cuenta de una cantidad de cuestiones. O sea, los medios de comunicación no podemos resolver absolutamente nada de nada. Simplemente podemos lanzar mensajes para que la gente diga, uy, sí, esto. Y por ahí cala. O sea, a mí cuando me llega un mail diciéndome a alguien que abandonó, no sé, las guerrillas o un grupo paramilitar para dedicarse a escribir una novela y me la manda para que la lea, pues obviamente digo, hombre, se le transformó un poquito la vida a alguien, tampoco la vamos a transformar del todo. Ahora, con todo esto, yo también soy muy... Hay que hacer muchos medios como esta emisora, hay que hacer muchos medios pequeños, hay que inundar el país de medios, porque hay que tener la otra voz, todas las voces, ahí sí como la vieja canción de... Todas las voces, todas. ¿Por qué nos callamos y por qué permitimos que nos callen? O sea, no solamente los periodistas tienen acceso a escribir, ¿qué es esto? Ni los que se llaman escritores, ni los que ganan premios, ni los que publican con la gran editorial. Todos tenemos acceso, todos podemos escribir nuestra historia, publicar nuestra historia, nuestro poema, nuestra canción. ¿Por qué nos quedamos siempre? Ay, es que el otro. Somos una partida de víctimas. El otro, no me dejan, no me dejan, en serio. Yo por donde voy le abro la puerta a todo el mundo, y le abro la puerta a todo el mundo en esta emisora para que me manden sus textos. Mucha gente no los manda. ¿Por qué no los manda? Ese es el quid del asunto, es que es más fácil irse de fiesta.
Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Quería decirle, invitarlo pues, para que le digan a nuestros oyentes dónde pueden encontrarlo, a qué correos, y principalmente dónde pueden leer lo que usted escribe.
Bueno, el mail es faraujo@elespectador.com. Ahí me pueden enviar los textos que quieran o lo que quieran. Y pues en El Espectador, ahí... Yo todas las semanas escribo una columna, escribo mil artículos, mil cosas, siempre desde esta óptica de tratar de, no sé, de motivar a la gente, primero a que rompa todas las cadenas y segundo a que hagamos. Es que somos muy poquitos y si no nos juntamos, peor todavía.
Nos lleva la que nos trajo.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que vamos a unas breves conclusiones de cada uno. Natalia.
Yo siempre creo que a veces en estos programas algo tan decepcionada como de la vida, pero es tan existencial y también siento que es una necesidad, ¿no? Porque uno también tiene que preguntarse qué es lo que está haciendo para aportar a otros, y no es como esa típica frase que le dicen a uno en la universidad cuando uno entra, como usted no viene aquí a cambiar el mundo, y no, quizás no, pero es que yo vengo aquí de pronto como a hacer un grano de arena en cualquier mundo, porque es que el mundo no es solo uno, sino la vida de otra persona otra situación. Y desde que uno pueda ayudar o aportar y también uno crezca como en ese sentido, ya creo que está haciendo algo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Natalia. Valentina, cuéntame.
Bueno, yo ahorita es que estaba fuera de cabina, los escuchaba hablar, yo me ponía a pensar, existe la cultura popular, existe la cultura de masas, también pensaba, por ejemplo, que existe este término de apropiación cultural, y es que siento que en realidad la cultura es todo y nada al mismo tiempo. No sé si esto esté bien, me dirá usted, Santiago, que me está haciendo caras.
Fernando,
pero la verdad es que creo que sí, hay que incentivar ese tipo de cosas, el teatro, la escritura, la lectura, pero también incentivar, por ejemplo, que la gente conozca al otro, que la gente se interese por conocer tanto a la cultura del Palenque como de pronto, no sé, a la Sierra Nevada de Santa Marta, incentivar a que la gente conozca y aprenda mucho más.
Sí, también estoy de acuerdo, sí, te estaba haciendo caras, porque esto es complicado para el antropólogo, ver cómo el concepto de cultura es muy complejo para nosotros y lo estudiamos durante toda la carrera. Leemos miles de autores que piensan que la cultura es tal, la cultura es tal, la cultura es tal, y se critica mucho la cultura desde la prensa, que es un problema bastante complejo dentro de nuestra carrera. Yo sí pienso que la sección de cultura, al menos en los periódicos, es un espacio de libertad de expresión, que es muy importante mantenerlo, fomentarlo, leerlo y consumirlo de cierto modo, para que siga existiendo, siga creciendo, y más lo que hace Fernando de permitir a las personas enviarle sus escritos, porque yo fui uno de las personas que le envió el escrito hace un tiempo, cuando yo estaba apenas graduándome del colegio, y fue publicado. La verdad, eso fue un espacio y un momento para darme cuenta, al menos en lo personal, de que puedo llegar a escribir, puedo llegar a hacer algo, y así fue como acabé en una escuela de ciencias humanas en la Universidad del Rosario. Entonces, mi conclusión es invitar a la gente a que aproveche estos espacios, se contacte con las personas que están a cargo y hablen con ellos, lean un poco lo que ellos escriben, lean un poco también, pues, lean un poco de texto de antropología, entiendan también que el concepto de cultura es bastante complejo, bastante importante tenerlo en cuenta, pero pues también lean bastante y escriban, como dice Fernando. Con esto pasamos a la sección de imponderables.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y con esto vamos a Los Imponderables. Valentina, ¿qué nos trajo el día de hoy?
Bueno, yo pues estas vacaciones estuve viendo bastante Netflix. Me di cuenta que estrenaron una película, se llama Los Últimos Zares, y es sobre todo pues sobre la Revolución Rusa. Está muy buena, es una gran producción y creo que no tiene muchos errores históricos, entonces véanla y cuéntenos qué les parece.
Natalia, ¿qué nos trajo el día de hoy?
Bueno, yo tengo una exposición que se va a dar en el Banco de la República, en la Luis Ángela Arango específicamente. Empieza el día de mañana, 1 de agosto, y la recomiendo porque viene al tema que hablamos hoy, y es El tigre no es como lo pintan. Así se llama la exposición, que es un término que yo se lo he escuchado hasta a mi abuelo. Bueno, yo creo que todos le hemos escuchado en algún momento a alguien como ese refrán. Y habla, trata de retratar precisamente como la cultura nacional entre los años en el siglo XX, de cómo se fue formando lo que consideramos nación y lo que la gente culturalmente considera nación en Colombia.
Bueno, yo les traigo El sendero de la Anaconda, es un documental colombiano recomendadísimo, no sé si todavía siga en los cines, yo lo vi hace muy poco y ahí se habla un poco de antropología. Y bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos especiales a nuestros panelistas del día de hoy, a la productora Valentina Sánchez Vélez, al control master Nelson Duarte y al director del semillero Diego Garzón Forero, también a Rosario Radio y a su director Sebastián Ríos. Muchas gracias, esto fue Antropovoces.
Big Sean, who could be facing some serious time. While there's been no clear evidence, many people here and across the nation already think he's guilty, solely based on social media.
Ya, boom.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.